La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Florida se recupera lentamente después de dos huracanes en dos semanas, dejando a muchos sin hogar. A menos de un mes de las elecciones en Estados Unidos, se desatan las encuestas, mostrando una carrera presidencial muy ajustada. Y las tensiones entre Israel y el Líbano suben luego de un ataque israelí contra posiciones de la Fuerza de Paz de la ONU. Hoy es viernes 11 de octubre de 2024. Soy Yoconda Tapia y junto a Héctor Contreras les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América. Y al inicio de nuestro programa, Héctor Contreras toma contacto con nuestro colega José Pernalete, quien se encuentra en la zona afectada por el huracán Milton en la Florida. Adelante, Héctor.
José, buenos días. ¿Dónde se encuentra usted en este momento?
En estos momentos nos encontramos en la Bahía de Tampa, el lugar donde está concentrada en estos momentos la gran cantidad de esfuerzos, tanto estatales, condales, municipales y diversas organizaciones sin fines de lucro para escuchar el clamor de las personas que resultaron afectadas por el impacto de este huracán que con gran contundencia impactó la zona central del estado de Florida.
José, ¿qué nos puedes decir de las operaciones de búsqueda y recuperación que están ocurriendo en este momento?
Están trabajando sin cesar. Eso es desde que se iniciaron estas operaciones con la instrucción por parte de la gobernación del estado de Florida y de las autoridades de los condados involucrados para garantizar la seguridad de los rescatistas que asumieron el compromiso de llegar hasta el último lugar donde estuvieran estas personas atrapadas en medio de terrenos completamente inundados. Era demasiado impresionante ver el despliegue de tantos voluntarios, oficiales, uniformados para llegar hacia los sitios más recónditos donde se encontraban personas de edad adulta, personas que decidieron permanecer en sus hogares puesto que ellos argumentaban que no tenían otro lugar a donde ir. Estas operaciones van a continuar, ya han comenzado a bajar las aguas en estas inundaciones y ahora también el desafío es la reconstrucción de estos sitios todos destruidos.
José, ¿cómo describes tu experiencia con el huracán Milton?
Ha sido una situación bastante difícil, ha sido una cobertura que se ha prolongado por muchos días. Primero, ver de cerca lo que es la experiencia del Centro Nacional de Huracanes en la predicción con los distintos modelos meteorológicos que han brindado sin duda también la precaución necesaria y ver cómo las comunidades acataron el llamado de evacuación fue algo que también nos hace entender que el mensaje ha calado y también ver tantos brazos unidos en esta oportunidad, sin distingo de partido político, sin distingo de raza, sin distingo de color, ayudando a su vecino, ayudando a su prójimo, brindándole un espacio en su hogar, porque son muchas las personas que quedaron sin una casa. Sin duda que cada huracán es distinto, pero Milton ha marcado la historia en Florida, en un antes y un después, y también en Estados Unidos.
Ya han pasado algunas horas después del momento más difícil de esta tragedia, del momento en el que llega el huracán a esta parte de la Florida. ¿Cómo está la gente en este momento? ¿Cómo se siente el ambiente?
Mucha expectativa, Héctor, a lo largo de las últimas horas, sobre todo en las zonas cercanas a la bahía, en la costa de Tampa, hay mucha expectativa porque todavía no llega la gasolina en todas las estaciones de servicio. Hay desesperación por las personas que van a estas tiendas por conveniencia a tratar de llevarse comida caliente y no consiguen. De hecho, tratan de estar en filas por largo tiempo para llevarse al menos una hamburguesa a su casa. Establecimientos de comida que tratan de vender al máximo lo que hay en sus inventarios y ver la frustración de las personas cuando les dicen, no, ya no hay más comida.
Pues él es José Bernalete, nuestro colega de La Voz de América, desde el lugar en el que el huracán Milton impactó con fuerza. José, muchas gracias por este contacto y gracias por darnos estos minutos y contarnos un poco de lo que está ocurriendo allí.
Un gran abrazo a la distancia y un gran saludo a toda la audiencia de La Voz de América, donde quiera que nos escuchen.
Y siguiendo con este tema, el huracán Milton podría causar hasta 50 mil millones de dólares en pérdidas aseguradas para los dueños de Florida, lo que elevaría las pérdidas estimadas por las aseguradoras en este estado a más de 100 mil millones de dólares en solo 2024. Fitch Wright publicó un informe el jueves y sus analistas estiman que Milton provoca entre 30 mil y 50 mil millones de dólares en pérdidas aseguradas. Señaló que sería la mayor pérdida asegurada desde el huracán Ian en 2022. Tras el paso del huracán Helene dos semanas atrás, Milton elevaría aún más las pérdidas aseguradas totales para las aseguradoras del estado a más de 100 mil millones de dólares por quinto año consecutivo. Las pérdidas finales dependerán en parte del nivel de la demanda de los suministros necesarios para reparar y reconstruir las propiedades dañadas tras la tormenta, que históricamente pueden aumentar las pérdidas aseguradas hasta en un 20% o más, según Fitch. Es poco probable que Milton afecte el crédito de las aseguradoras de daños generales bien capitalizadas y de gran calificación y de las aseguradoras globales, señaló el informe. Es probable que las aseguradoras nacionales también absorban las pérdidas previstas a través de sus programas de reaseguro, según dijeron analistas de Fitch. Sin embargo, advirtieron que estos especialistas estarán expuestos si otra tormenta golpea al estado durante esta temporada de huracanes.
Somos La Voz de América desde Washington, D.C.
Y vamos hacia otro rumbo informativo. Seis encuestas de la agencia Reuters revelan que la vicepresidenta Kamala Harris tiene ventaja sobre el expresidente Trump en una franja importante de la población estadounidense. Gustavo Cherkis tiene este reporte.
Cuando quedan poco más de 20 días para las elecciones presidenciales en Estados Unidos, según encuestas de Reuters Ipsos en más de 6.000 votantes registrados, la candidata presidencial demócrata Kamala Harris logró superar a su rival republicano Donald Trump en residentes suburbanos y hogares de ingresos medios, revitalizando así las perspectivas de los demócratas en una carrera hacia la Casa Blanca que seguramente será reñida hasta el final. Entre los dos grupos demográficos encuestados, los habitantes de los suburbios representan aproximadamente la mitad del electorado, que es muy diverso en cuanto a razas, así como el país en general. Cabe recordar que el presidente Biden venció al exmandatario Trump en los condados suburbanos por 6 puntos porcentuales en las elecciones presidenciales del 2020. Sin embargo, antes de que el presidente estadounidense se retirara de la contienda, y según un estudio de Reuters de junio y julio, el expresidente Trump le llevaba una ventaja de 3 puntos, 43% a 40%, pero a partir del lanzamiento de su campaña, la candidata demócrata acortó la brecha y hoy la diferencia es de 47% frente a un 41% de Trump, es decir, un cambio de 6 puntos a favor de la vicepresidenta, según 6 encuestas de Reuters Ipsos. Respecto al grupo de ingresos medios, hogares que ganan entre 50.000 y 100.000 dólares al año, aproximadamente un tercio de la nación, en los mismos periodos, también la vicepresidenta Harris revertió la desventaja. El expresidente Trump lideraba al presidente Biden por 7 puntos y hoy la candidata demócrata sacó 2 puntos porcentuales, 45% a 43%. De todas maneras, las encuestas mostraron además que los votantes consideran a la economía como un tema principal y en un estudio de esta semana, el 46% dijo que Trump es mejor candidato para la economía frente al 38% de la vicepresidenta Harris. Y así también en el tema de inmigración, otro de los aspectos principales de ambas campañas, donde los números también favorecen al exmandatario estadounidense. La última de las 6 encuestas realizadas del 4 al 7 de octubre mostró que Kamala Harris supera a Trump en 3 puntos porcentuales, 46% a 43%. Sin embargo, a pesar de esa diferencia a nivel nacional, el ganador de la elección probablemente se determinará en los 7 estados considerados bisagra: Arizona, Michigan, Pensilvania, Carolina del Norte, Nevada, Wisconsin y Georgia, donde las encuestas también han mostrado una carrera reñida. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
Sintonizan Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
En La Voz de América informamos sobre el conflicto en el Medio Oriente. Estados Unidos expresó su profunda preocupación por las informaciones del ataque de fuerzas israelíes contra posiciones de las fuerzas de paz de la ONU en el sur del Líbano, mientras exigió información a Israel con detalles de los disparos que se reportaron en el lugar. En tanto, el primer ministro interino del Líbano, Najib Mikati, habló con el secretario de Estado, Anthony Blinken, sobre los esfuerzos de alto el fuego, mientras pidió una resolución de la ONU que exija esta medida inmediatamente. Los esfuerzos de Estados Unidos por lograr el alto el fuego han sido constantes y fueron reiterados desde el Pentágono a través de su portavoz, el brigadier general Pat Ryder, en conferencia de prensa.
Desde la perspectiva de Estados Unidos, que no ha cambiado, continuamos buscando las condiciones que permitan un alto el fuego en Gaza y una reducción en las tensiones a lo largo de la frontera de Israel con el Líbano.
En tanto, y desde la Casa Blanca, un portavoz del Consejo de Seguridad Nacional destacaba textualmente: "Entendemos que Israel está llevando a cabo operaciones selectivas cerca de la línea azul para destruir la infraestructura de Hezbollah, que podría ser utilizada para amenazar a los ciudadanos israelíes", y confirmó que solicitaron detalles a Israel. En tanto, desde Nueva York y a través de un comunicado, el secretario general Antonio Guterres hizo un llamado a las fuerzas israelíes para que mientras llevan a cabo estas operaciones es fundamental que no amenacen la seguridad las fuerzas de paz de la ONU. Mientras, las fuerzas de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas, que tienen la participación de efectivos de 50 naciones, están decididas a permanecer en sus puestos en el sur del Líbano, a pesar de los ataques israelíes de los últimos días.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Conversando con La Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con La Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
En La Voz de América, las noticias continúan. Opositores del exmandatario ecuatoriano Rafael Correa aspiran a que el gobierno de Bélgica analice el caso y lo devuelva a Ecuador para que responda por sus actos de corrupción. Giselle Jacomet con el informe.
Los significativos actos de corrupción pasan factura al expresidente Rafael Correa, quien se encuentra prófugo de la justicia en Bélgica, y al ex vicepresidente Jorge Glass, actualmente detenido en uno de los centros penitenciarios más peligrosos de Ecuador. La condición de no elegibles, señalada por el portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos por abusar de su posición al aceptar sobornos a cambio de otorgar contratos estatales, así como sus malas acciones como funcionarios públicos, como la violación de las leyes ecuatorianas, los muestra como corruptos, ratificando el deseo de ambos de huir del país. Para el abogado internacionalista Esteban Santos, el juicio contra el excontralor Carlos Polit, quien sirvió al gobierno de los dos políticos señalados, y su hijo John Polit, pudo haber dado herramientas para hacer pública la decisión, amparada en el convenio de cooperación eficaz que tienen los gobiernos de Ecuador y Estados Unidos.
Y que asimismo podamos tener la oportunidad de poder juzgar bajo nuestras leyes y que estas personas puedan finalmente venir en su país a darle cara a la justicia.
Para los opositores al exmandatario Rafael Correa, este es un buen momento para que sea juzgado, ya que desde el exterior formula permanentes críticas, demuestra valentía y lanza consignas a sus seguidores, que a decir de la justicia, representan actos desestabilizadores. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
Mientras tanto, la fuerte sequía que afecta a los Andes en Ecuador y Colombia tiene el caudal del río Amazonas en su mínimo histórico y pone en riesgo a las comunidades en la Amazonía colombiana. Manuel Arias tiene los detalles.
Mientras la fortaleza del huracán Milton dejó miles de damnificados en la Florida, la sequía en los Andes y la Amazonía en Sudamérica tiene en emergencia vastas poblaciones en Ecuador, Perú, Colombia y Brasil. Una situación que, según el experto en temas ambientales Manuel Rodríguez, es un efecto del cambio climático.
Ha habido como unas 600 investigaciones en todas partes del mundo y más o menos el 78% de esas investigaciones indican que esos eventos climáticos extremos, ya sean huracanes, lluvias torrenciales o sequías, han tenido incidencia en el cambio climático.
En Leticia, ciudad colombiana a orillas del Amazonas, la fuerte sequía generó desabastecimiento de productos de primera necesidad, advirtió el comerciante Rodolfo Navarro.
Dependemos mucho del río. Al haber bajos niveles, pues no hay un flujo normal de los remolcadores que traen carga y hemos tenido problemas con el combustible, con los productos de primera necesidad.
La unidad de gestión de riesgo de desastres implementa en la zona un plan de choque, señaló su director Carlos Carrillo.
Atender a las comunidades con motobombas, con tanques para almacenamiento de agua, con filtros de agua y con pastillas potabilizadoras. Vamos a entregar ayudas humanitarias.
En tanto, la ministra de Ambiente, Susana Muhammad, señaló que la crisis climática en la Amazonía también afecta el abastecimiento de agua en ciudades como Bogotá.
Esa conexión de la cordillera oriental con la Amazonía colombiana, que prácticamente hemos perdido y que hoy tiene unas consecuencias nefastas en términos de la viabilidad del agua para millones de personas.
Mientras los barcos de carga se encuentran encallados en la orilla del río y la sequía ha dejado kilómetros de playa, es incierta la llegada de las lluvias a la cordillera, fenómeno que mitigaría la actual emergencia. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Bogotá, Colombia.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Hollywood, Broadway, teatro, redes sociales, fotografía, estilos de vida, jazz, festivales y conciertos, premios a lo mejor del cine. Tres minutos con lo más destacado de la música popular estadounidense e internacional y las noticias del espectáculo. De todo un poco en el mundo del entretenimiento, de lunes a viernes con un servidor, Alejandro Escalona, desde La Voz de América en Washington.
La Voz de América presenta La Mochila, un podcast que te acerca a las historias de los migrantes, sus sueños, retos, experiencias y luchas que cargan en sus espaldas. Encuéntralo en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube.
De costa a costa.
Toda mi familia está en...
De frontera a frontera.
Las ecuatorianas que están llegando...
Los sucesos que ocurren en todo Estados Unidos y más impactan a Latinoamérica.
A que le hacemos un llamado para que esté...
Estados Unidos al día. De lunes a viernes, la información con Tony Cano. Desde La Voz de América en Washington, por su emisora local favorita en América Latina.
Las noticias siguen en Buenos Días América. El año escolar en Venezuela avanza en medio de una persistente crisis que se ha profundizado. Carolina Alcalde tiene los detalles.
Las actividades en escuelas y universidades públicas de Venezuela se reanudaron hace un par de semanas sin mayores cambios en comparación con años anteriores. Los actores involucrados continúan denunciando los bajos salarios de los docentes en todos los niveles, las fallas en las infraestructuras, los insignificantes montos de las becas que reciben estudiantes en universidades públicas y la deserción de alumnos e incluso profesores que prefieren dedicarse a otras actividades para percibir sueldos que les garanticen cubrir sus necesidades más básicas. Jesús Mendoza, dirigente de la Universidad Central de Venezuela, expone parte de la situación.
Un comedor que lamentablemente no abre todos los días del mes y que no tiene las tres comidas y con unas unidades de transporte que no están habilitadas al 100%. Es indispensable que haya un cambio en la política por parte de lo que hoy están ocupando el gobierno nacional en la universidad. Es indispensable que se haga la modificación de los sueldos y salarios de nuestros profesores que tienen más de 900 días que no se les ajusta realmente sus sueldos y salarios. Es indispensable que se haga un ajuste a la beca que son hoy $5 y no alcance realmente para todos los componentes académicos y de vida que tiene que tener un estudiante.
En tanto, el dirigente político de la Alianza del Lápiz, Eric Undarrúa, critica la opacidad y la gestión oficial.
Estamos iniciando con 4.2 a 4.7 millones de niños que están fuera del sistema educativo venezolano. Inventaron el fulano horario mosaico y hoy los muchachos solamente están viendo clase 2 días a la semana. Es la ineficiencia de ustedes gobernando.
De acuerdo al ministro venezolano de Educación, Héctor Rodríguez, 5 millones y medio de niñas, niños y adolescentes se incorporaron en el nuevo año escolar, pero hasta el año pasado su predecesora hablaba de más de 8 millones. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
Y la temporada de cruceros 2024-2025 inició esta semana en el Canal de Panamá con altas expectativas para la ruta interoceánica. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
Un barco de Royal Caribbean cruzó las esclusas de Miraflores del Canal de Panamá, marcando el inicio de la temporada de cruceros 2024-2025 a través de la ruta interoceánica. Con capacidad para 2.500 pasajeros y 800 tripulantes, entró desde el Pacífico rumbo al Atlántico. De acuerdo a la autoridad del Canal de Panamá, se espera que de octubre a mayo del próximo año transiten la ruta unos 225 cruceros, 15 navíos más de los que navegaron durante la temporada pasada. Las autoridades del canal recordaron que los cruceros programan y reservan sus tránsitos hasta con un año de antelación y que las principales líneas navieras ofrecen propuestas de itinerarios para realizar tránsitos completos y parciales por el canal, mientras la movilidad ha continuado a lo largo de la semana en el puerto de Amador, donde se registró la llegada del primer crucero de la temporada a esta zona, una embarcación de lujo que llegó el jueves con 1.239 pasajeros a bordo. José Rodríguez, director de inversiones turísticas de la Autoridad de Turismo de Panamá, indicó que se cuenta con 55 reservas de cruceros que llegarán en esta temporada al puerto de Amador y 135 al puerto Colón, más de 200 en toda la zona del Caribe, lo que representa un aumento en la llegada de cruceros, lo cual tendrá un impacto en un mayor número de turistas que ingresan al país. Francisco Alonso, gerente de puertos de cruceros, dijo textualmente que tenemos una expectativa bastante alta en cuanto a los ingresos al país en estas temporadas de cruceros, tanto para la generación de empleos directos e indirectos, como todas las actividades turísticas que pueden vivir los excursionistas en su visita al país. Las autoridades prevén que más de 200 cruceros visitarán el país y sus pasajeros gastarán más de $42 millones en Panamá. Sala de redacción, Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Desde la Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Y el huracán Milton también perjudicó al deporte. El techo de tela del Tropicana Field, casa de los Rays de Tampa Bay, quedó hecho jirones tras el paso del huracán Milton por la Florida el miércoles por la noche, con ráfagas de viento que superaron los 160 kilómetros por hora y lluvias que inundaron extensas zonas del estado. El parque de los Rays no estaba utilizado como refugio, pero el Tampa Bay Times informó que se empleaba como un sitio de preparación para trabajadores que fueron llevados al área para lidiar con las secuelas de la tormenta. El estadio se inauguró en 1990 y costó inicialmente $138 millones. Estaba previsto que fuera reemplazado a tiempo para la temporada 2026 por un parque de 1.300 millones. Estas preocupaciones y sus efectos en Florida llevaron a cancelar el partido de pretemporada programado entre Orlando y el Magic. Y en el fútbol internacional, Bolivia igualó su tercera victoria consecutiva en las eliminatorias y se colocó en zona de clasificación directa al Mundial al imponerse el jueves 1-0 sobre una Colombia que a más de 4.000 metros de altitud perdió su condición invicta y no pudo acercarse a la cima. Miguel Terceros marcó el único tanto del encuentro a los 58 minutos con un soberbio disparo desde fuera del área. Bolivia jugó buena parte del encuentro con un hombre menos por la expulsión del defensor Héctor Cuellar a los 19 minutos tras una falta sancionada por el árbitro brasileño Wilson Sampaio. Somos un equipo joven que busca cambiar la historia. Estoy feliz por los goles, dijo Terceros, que ha marcado tres tantos en eliminatorias. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Desde la Voz de América en Washington, estas son las noticias del mundo del entretenimiento. Les informa Leonardo Bonet. El juicio por el caso de tráfico sexual de Sean Diddy Combs fue fijado para el 5 de mayo y un fiscal argumentó que los abogados del magnate del hip-hop, actualmente encarcelado, estaban tratando de excluir una prueba condenatoria al afirmar que fue filtrada por el gobierno. La fiscal federal adjunta Emily Johnson contraatacó las afirmaciones de la defensa durante la primera comparecencia de Combs ante el juez de la Corte Federal de Manhattan. La madre de Diddy llegó desde Florida para asistir al procedimiento, sentándose detrás de él con sus hijos y otros miembros de la familia en la sala del tribunal. Johnson se mostró en desacuerdo con el argumento de los abogados defensores de que el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos filtró un video a los medios de comunicación en el que Diddy aparece golpeando y pateando a su exnovia, la cantante Cassie, en el pasillo de un hotel de Los Ángeles en 2016. Los abogados de Combs dijeron que el video transmitido por CNN en mayo y otras supuestas filtraciones del gobierno han llevado a una publicidad previa al juicio dañina y altamente perjudicial que solo puede contaminar al jurado y privar a Sean Diddy Combs de su derecho a un juicio justo. Cuando Pharrell Williams y Morgan Neville decidieron embarcarse en una película sobre la vida de Williams animada con piezas de Lego, sabían que habría choques culturales, pero hacer piece by piece, pieza por pieza, los llevó a algunos lugares que ni Williams, Neville o Lego podían prever. Piece by piece no venía con instrucciones fáciles de montar. Es en parte una mezcla de una película biográfica musical, un documental y una cinta familiar. Es, como muchas cosas en la vida de Williams, como creador de éxitos, radiante de elevación, ritmos e idiosincrasia. Pieza por pieza, que Focus Features estrena en Estados Unidos este viernes, comienza como muchos documentales con el director Neville sentado con un equipo de cámaras enfocado en su sujeto Williams. Pero en este caso Williams, todos los demás están hechos con Lego. Lo que sigue es algo así como un documental tradicional con un colorido recuento de luchas y triunfos pasados desde su crianza en Virginia Beach, Virginia, hasta sus éxitos musicales contados a través de la voz en off de Williams y varios entrevistados, y se animó en forma de Lego. En la película se puede ver en figuras de Lego, entre otros, a Busta Rhymes, junto con muchos otros incluidos Jay-Z, Snoop Dogg y Missy Elliott. Y hasta aquí las noticias del mundo del entretenimiento desde la voz de América en Washington, les informó Leonardo Bonet.
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía.
Soy Héctor Contreras y les invito a conectarse con nuestra página web vozdeamerica.com o seguirnos en Twitter en @vozdeamerica. Hasta nuestra próxima emisión.